I anem ara cap a l'Orient Mitjà. Si ahir vam parlar amb Àngeles Espinosa, excorresponsal i experta en Iran, avui viatjam cap a Israel per parlar amb una lota de 38 anys que fins fa pocs mesos era una veïna més de Formentera. Ella és Naavi Germán. Hola, Avi, benvinguda, bienvenida a Radio Illa.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, en una tensa calma ahora mismo.
Cuéntanos, ¿desde dónde hablas?
Yo ahora estoy en el Iyub de Kohav Ya'ir, que es una población tranquila cerca de una ciudad que se llama Kfar Saba. Pero acá vive mi hermana. Ella vive acá hace más de 20 años y vine para acá porque en realidad yo estoy viviendo en Tel Aviv y con toda la situación de Tel Aviv de los últimos 10 días, muchos decidimos alejarnos de la ciudad, que ya que Tel Aviv y Haifa están siendo centro y blanco de los ataques de Irán.
Claro. Para hacernos una idea, Kfar Saba, si no me equivoco, queda como en el centro de Israel, entre el Mediterráneo
sí.
y Cisjordania, ¿no?
Sí, sí, es centro de Israel, sí.
Muy bien. Dices que estaba residiendo en Tel Aviv, pero a raíz de... bueno, pues...
Sí, yo vivo en Tel Aviv.
Sí. ¿Y te has ido?
Me fui, de hecho, hace 2 días, uno de los misiles que cayó a 300 metros de mi edificio, que destruyó completamente casas y otros edificios y demás, y en mi edificio sufrió alguna, o sea, se rompieron todos los vidrios del edificio, pero el edificio está bien. Todas las personas del edificio, inclusive el edificio donde cayó el misil, están bien. Porque, bueno, hay un sistema de seguridad en donde todas las casas particulares y los edificios tienen refugios a donde vamos cuando suena una sirena y cuando caen los misiles estamos todos adentro de refugios. De ese ataque no hubo muertos, igual fue exactamente como en uno de los barrios muy, muy céntricos, muy poblados de la ciudad de Tel Aviv.
Para que lo podamos entender, sería como que cualquier edificio de viviendas plurifamiliar tiene, no sé si es que tiene un refugio antibombas común o es que cada piso tiene algún tipo de habitación más preparada que las otras para poder soportar la artillería.
Son refugios antimisiles, exactamente, que es una habitación de concreto que soporta la caída de un misil. Y generalmente las casas particulares pueden tener una habitación de la casa que es el refugio, que está integrada a las actividades cotidianas de la casa. Suele ser una habitación más de la casa que de uso cotidiano, pero que los materiales de esa habitación están hechos para que soporten y que sean las ventanas, las puertas y demás, son todo un refugio que se cierra herméticamente.
¿Cómo os avisan?
Y los edificios más antiguos, los edificios en general suelen
Sí.
tener en la planta baja o subterráneo el refugio compartido. Y hay algunos edificios que no tienen, entonces hay familias que sí salen. En mi caso, en el edificio donde yo vivo en Tel Aviv, tenemos se llama Miklat, tenemos un refugio en la planta baja, pero también hay muchos edificios alrededor que no tienen, entonces a mitad de la noche llegan familias con bebés, con niños a nuestro refugio, o hay algunos refugios públicos también en las ciudades.
¿Cómo os avisan de que hay un bombardeo inminente? ¿Hay sirenas, mensajes de móvil o no hay aviso?
No, hay avisos, todos nos tenemos descargada una aplicación en el teléfono, que es una aplicación oficial que te avisa que te mantengas cerca de un área protegida, porque probablemente en los 10 minutos que siguen puede llegar a ver, vos pones tu ubicación de acuerdo a tu... a qué ciudad, en qué ciudad estás, a tu localización, entonces te avisa cuando te suena una notificación fuerte que no hay manera de silenciarlo, o sea, es una alarma en tu teléfono que te avisa que en los próximos 10 minutos puede haber un ataque, que te mantengas cerca del área segura Y la mayoría de las veces, a los 10 minutos, suena otra alarma en el teléfono y también en la ciudad, en donde ya tenés 1 minuto y medio, que parece poco tiempo, pero en realidad como ya estás alertado, es 1 minuto y medio, suena que es poco tiempo, pero en la experiencia concreta es tiempo suficiente para llegar adentro del refugio, cerrar la puerta y ahí te tenés que quedar 10 minutos en general, hasta que te llega otra notificación que te avisa que ya puedes salir del área protegida.
Esto desde el 13 de junio ha sucedido muchas veces.
Muchas veces, sí.
O sea, al día, ¿de qué estamos hablando?
4 o 5 veces al día, todas las noches, en mitad de la noche, 1 o 2 veces. Sí, a la noche cuando, o sea, es acostarte a dormir y sabes que a mitad de la noche va a sonar, es una certeza que va a sonar la alarma. Dormimos todos como vestidos, de hecho tenemos todos preparados una mochila. En el caso yo, mientras los días que estuve en Tel Aviv, tenés que tener preparada una mochila en donde tenés que tener tu documentación más importante, algo de dinero, una muda de ropa, como si sabiendo que podés llegar a salir de la habitación segura y que todo tu edificio está destruido. De hecho, por ejemplo, te piden que tengas también zapatillas cerradas, aunque ahora hace como en Formentera, la
Calor.
temperatura, acá el clima es mediterráneo en Tel Aviv, y exactamente como en Formentera, mucho calor, pero nos piden que tengamos zapatillas cerradas porque si te toca salir del refugio y tenés la casa destruida, es muy peligroso, es todo escombros alrededor.
Avi, esto tiene que ser muy
Una
difícil,
distopía.
¿no? No, es lo que sí, tiene que ser muy difícil y aún te oigo bien dentro de lo que cabe.
Sí, la verdad es que yo estuve acá también en los episodios de octubre del 2023. No, no es que uno se acostumbre, pero creo que es el mismo instinto de supervivencia que al final uno aprende cómo vivir con eso y empezás a escuchar también las historias de vida de otras personas, de la gente más grande, de los abuelos, cómo han superado y han vivido y entonces también entendés que hay que mantenerse, hay que también tener mucho cuidado con la salud mental en este momento. Entonces nos mantenemos unidos, tratamos de hacer actividades. Yo ahora estoy en la casa de mi hermana con sobrinos chiquitos, mis
Sí.
sobrinos están todas las noches durmiendo dentro del refugio. Es una situación de, por momentos los niños mismos estallan en llanto, no tienen escuela, acá es como si fuera una especie de, como fue la pandemia, están todas las actividades suspendidas, salvo lo esencial. Entonces estamos 24 horas dentro de la casa, por ahí salimos, por cuidar la salud mental, hacer paseos cortos, pequeñas caminatas. Siempre teniendo en cuenta dónde hay un refugio público o una casa con refugio donde podemos entrar en caso de que suenen las sirenas, las alarmas. Pero sí, tratamos también de mantener pequeñas acciones y actividades cotidianas que nos mantengan en vida.
Claro. Importante lo que tú señalabas. No se está haciendo vida normal, obviamente, en Israel. Como decías tú, recuerda un poco la pandemia, sin escuelas, sin los trabajos no esenciales. O sea, la gente o hace teletrabajo o es que trabaja, no sé, entiendo yo, en gasolineras, hospitales, cosas por el estilo, que su labor sería
Sí, y
esencial, ¿no?
teletrabajo poco, poco también,
¿Por qué?
porque es como muy traumática todo. Estoy estudiando ahora también a la mañana y las clases siguen por Zoom, pero en un horario reducido. Todo
Ya.
es como que se trata de mantener las actividades cotidianas, pero también es difícil de sostenerlo.
De hecho, antes lo comentabas tú, bueno, en esa masacre tan desgraciada del 7 de octubre, a raíz de eso, tú decidiste marchar de Israel. Cuéntanos, Abby, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste?
A ver, lo del 7 de octubre para mí fue todavía aún más traumático que esto, porque sí es cierto que fue la primera vez que viví un episodio. Ya me han sonado alarmas estando acá con misiles que llegaban, y si bien es una situación muy tensionante, a partir de lo que pasa el 7 de octubre, lo que se vivió acá es como una sensación totalmente ya de mucha vulnerabilidad a la seguridad que plantea el Estado de Israel para sus ciudadanos, y de pronto, como que bueno, fue una incertidumbre total. Yo en ese momento estaba en el medio de hacer mi documentación de migrante, o sea, documentación migratoria, y me agarró justo en el medio del desarrollo de la guerra, y estaba todavía sin documentos israelíes, y con el comienzo de todo ese episodio me resultó como, bueno, muy abrumador. La verdad es que en ese momento fue como una sensación como no sé, me resulta todavía un poco indescriptible de decir, de poder ponerle en palabras lo que fue toda esa experiencia. Pero bueno, es cierto que yo salí de acá esperando que la guerra termine y quizás con la intención de volver, y bueno, esa guerra tampoco nunca terminó. Es una guerra que sigue, bueno, todos sabemos lo que está pasando hoy en Gaza, cuál es la situación, el desastre humanitario que hay en Gaza, lo que sufre la población en Gaza, y sí, es muy difícil.
Ahora que has estado un año y medio entre, bueno, Barcelona, Formentera, diferentes partes de España, fuera de Israel, en definitiva, ¿el punto de vista de lo que sucede en Israel es acertado? Lo que vemos aquí, la opinión de la gente con la que te has relacionado en Formentera o en Barcelona, ¿tenemos un punto de vista, digamos, atinado sobre lo que sucede en Israel?
Mira, te podría contar que una de las alarmas que sonó ayer acá en la casa de mi hermana, entramos al refugio y éramos cinco mujeres y una perra. Las cinco mujeres éramos mi hermana, mi sobrina que tiene 9 años, yo y dos mujeres árabes. Y estábamos escuchando booms arriba de nuestra cabeza mientras estábamos en el refugio. Yo creo que no, yo creo que estando afuera uno es muy difícil imaginarse cómo vivimos acá, la complejidad que tiene la situación acá. Generalmente yo he escuchado muchas cosas en España como como si todo fuera negro o blanco, como si hay un solo pueblo que sufre y hay otro pueblo que es el opresor. Hay, bueno, distintas lecturas también políticas, ideológicas sobre un conflicto tan extenso. Vivirlo, yo también, yo creo que yo desde Argentina tenía todo un posicionamiento distinto a cuando me toca vivirlo acá y entender que acá las personas conviven, acá en Israel viven árabes, viven judíos, viven católicos y hay una convivencia en la población. Lo que pasa y el gran conflicto también tiene que ver como mucho a nivel en las grandes esferas y políticas y de poder. No sé, yo ahora creo que una de las cosas que más me preocupa es que estemos tan en manos de Trump, de Netanyahu, de gente que es evidente que no está bien en sus cabales. Parece como si la guerra fuera un juego de niños o de hombres, a ver quién. No sé, me sale una expresión muy grosera, pero no encuentro otra forma de decirlo, pero.
Puedes disparar, ¿eh?
No sé, es como todo el tiempo parece que se mide en la pija a ver quién la tiene más grande. Esa es la sensación que da. Y mientras tanto hay pueblos que sufren, mientras tanto estamos todos haciendo esfuerzo desde la salud mental, desde la salud física, corriendo, en el mejor de los casos, acá en Israel, corriendo a los refugios. En Palestina, la verdad es que no tienen refugio, no tienen a dónde correr cuando caen los misiles.
Yo creo que hoy, con este testimonio de Avi, una persona relacionada con Formentera, que ha estado entre nosotros hasta hace muy pocos meses, hemos constatado precisamente que esto no va de negros y blancos. Avi es una ciudadana israelí con orígenes en Argentina, que empatiza con el dolor de las personas que sufren esta masacre en Palestina. Es una persona que nos ha contado que compartía su bomb shelter, su refugio antibombas, con dos personas árabes. O sea que, bueno, yo creo que ha estado muy bien, Avi, que nos aproximes esta realidad que a veces se nos escapa y que es mucho más compleja que una historia de buenos y malos.
Sí, lamentablemente es tan compleja que también un poco a mí lo que en este momento me tiene un poco desesperanzada es que a veces las posibilidades de paz se ven como ya lejanas. Parece casi como si hablar de paz fuera una utopía por estas tierras. No sé, lamentablemente es complejo, complejo, complejo. No, no. Y por otro lado, también me parece que hay un punto que es clave, que las guerras son mecanismos muy violentos que al mismo tiempo traen más miedo y más violencia y solo realimentan y retroalimentan eso. Entonces el camino de la paz también se hace cada vez más lejano.
Claro. Yo entiendo que con estos planteamientos quizás ahora mismo en Israel habrán personas que te rebatirán, ¿no? Decir, oye, nos están atacando, ¿de verdad que no los odias?
Mira, hay de todo dentro de la sociedad israelí, hay de todo. Hay manifestaciones cada día de la semana, hay un grupo de personas cada día, 2 horas por día, desde haciendo reclamos en contra del gobierno. Para nosotros es muy común ya ver que de hecho hay detenidos por manifestarse en contra del gobierno. Así todo, la gente no deja de hacerlo. Cada sábado en las ciudades principales de Israel hay manifestaciones en donde la gente está y sale en contra del gobierno, pero hay algunas cuestiones que no están permitidas y que realmente a la población le da un poco más de miedo, como exhibir fotos de la situación o de palestinos o de gazatíes. Es algo que no está permitido dentro de la manifestación, llevar fotos y mostrar un poco la realidad que se vive en Gaza. Pero también hay mucha gente que después del 7 de octubre perdió gente, hay todavía acá familias que pueden dar testimonio, que tienen hace un año y 8 meses personas secuestradas adentro de Gaza. Y para ellos también es difícil, es... También hay se entiende que acá también hay una parte muy importante que es, entienden que con Hamás no hay con quién hacer un acuerdo, que se entiende que Hamás es una organización terrorista, que Hamás no representa a la mayoría de los palestinos, que inclusive dentro de Gaza, dentro de Palestina, hay muchas manifestaciones también en contra de Hamás. La verdad es que es eso, es como muy difícil terminar de entender, es una... Bueno, y el mundo árabe también, ahora todo el conflicto con Irán, el mundo árabe también. ¿Quién apoya a quién? La verdad que ya el análisis político es todavía mucho más complejo y no puedo entrar en ese terreno.
Hoy nos ha impresionado tu testimonio como una ciudadana más de lo que estáis viviendo en Israel. Ayer hablábamos en otros términos, en este caso con una ex corresponsal de Irán. Te agradecemos mucho, Avi, tu testimonio. ¿Volverás para Formentera? ¿Lo tienes planificado o qué?
No, por ahora no. Por ahora, la verdad es que quisiera que primero mi planificación depende un poco de cómo siga todo este proceso acá y qué es lo que va a pasar con este supuesto alto al fuego que nos tiene a todos tan tensos en estos momentos.
Avi Germán, un abrazo para ti y tu familia, que nos hablas desde Kfar Saba. Que vaya bien.
Muchas gracias.